buenos días, amados oyentes de Reactivados. Dios les bendiga en esta hora y le damos gracias al Señor por un día más, por un día más que nos regala, ¿verdad? En este comienzo del día. Le damos gracias al Señor por todas las cosas que hace. Y vienen reactivados, pues como siempre, pues llevando unas enseñanzas poderosas, trayéndole palabra viva a todo aquel que quiere prepararse, a todo aquel que quiere reactivarse en las cosas del Señor, en el fundamento de la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios. Amén. Y bien, semana tras semana estoy trayendo un tema que en el momento pues estoy enseñando o dándole seguimiento al tema de la oración. La oración. Y comencé por la oración de intercesión. La oración de intercesión, explicaba un poco acerca de eso, de la oración de intercesión. Que el carácter del intercesor, de qué es la oración de intercesión, y que hay varios tipos de oración: oración de ruego, oración de guerra espiritual, en la forma en cómo nosotros podemos presentarnos ante el Señor en señal de humillación, ¿verdad? En señal de quebranto. Y la oración tiene muchas formas, ¿sí?, en las cuales ir a la presencia del Señor, decía, enseñaba, y que una de esas formas es, tiene que ver con la humildad, ¿sí? Hablaba o enseñaba acerca de la humildad, y la humildad como tal para ir ante el Rey, ante Dios, ante nuestro Padre. Hablaba acerca de la oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para ir al Padre, sí, para presentarnos, sí, ante la presencia del Señor en una actitud de humildad, sí, en una actitud de arrepentimiento, sí, de considerarnos a nosotros mismos, nuestras debilidades, de que somos débiles, pero también en una actitud también en la cual pararse en la brecha. Y eso es lo que marca la diferencia a la hora de orar por alguien, es pararse a la brecha. Y es así, y esa es la forma en cómo interceder, ¿ya? El carácter del intercesor, que el intercesor es alguien que intercede por otro, alguien que está parado en favor de otro, alguien que está abogando por otro, ¿verdad? Enseñaba acerca de eso y de algunos perfiles en la Biblia que estuvieron en esa posición o en esa condición de intercesores: Abraham, Moisés. Y hoy voy a estar hablando, voy a seguir hablando acerca de esto, del carácter del intercesor. Hablaba de que el intercesor, primeramente, para ser intercesor, tiene que tener una comunión con Dios, primero que todo, para así interceder. Hablaba de que hay que tener el conocimiento de Dios, una amistad con Dios. Un intercesor es alguien que habla con Dios, que inclusive llega al punto de reclamarle a Dios. Como tal, pues el intercesor tiene que tener una amistad con Dios, de que a la hora de interceder se está presentando ante alguien conocido, ante un amigo. Hablaba acerca de eso, de que el intercesor es alguien que pide por otro, pero a quien le pide es a alguien que él conoce, a alguien que tiene una amistad con él, a alguien que tiene una relación con él. Usted no le va a pedir a alguien que no conoce. Usted tiene que pedirle a alguien que usted conoce, a alguien que usted ya tiene una amistad con esa persona, que usted tiene una relación con esa persona. Usted no le va a pedir a un desconocido, ¿verdad? Entonces, una de las características principales del intercesor es conocer a quién le va a pedir. Es conocer a quién le va a pedir. Es tener una relación con una persona, ¿verdad? En este caso, es tener una relación con Dios primeramente. No podemos pedir a un Dios no conocido. No podemos pedir a un Dios que no conocemos, que no tenemos una intimidad con Dios, que no sabemos quién es Dios. Usted no debe pedir a un desconocido. Bien, y los profetas se caracterizan por eso. Los profetas eran intercesores. Un intercesor viene siendo un profeta. Un intercesor viene siendo un profeta. El intercesor espera siempre una respuesta de parte de Dios. Siempre va a esperar una respuesta, sea tardía o sea momentánea. Siempre va a esperar una respuesta de Dios. El intercesor decía que experimenta muchas cosas. Y voy a estar hablando de eso. El intercesor experimenta muchas cosas. El carácter del intercesor muchas veces es confuso para la propia persona. La propia persona no se entiende a veces. Experimenta muchas cosas que tienen que ver con su conducta, ¿verdad? Con su carácter. No se entiende. Y uno de los caracteres, o sea, de las conductas del intercesor es que el intercesor odia la injusticia. Odia la injusticia. El intercesor es alguien que tiende siempre a la integridad, al blanco blanco y al negro negro. El intercesor es alguien que tiene que ver o diferenciar una cosa de la otra. Es decir, tiene que mirar, tiene que tener discernimiento para poder entender una cosa y la otra. Entonces, cuando se entiende o cuando se diferencia una cosa de la otra, de lo santo o lo impuro, sí, de diferenciar entre lo que es pecado y lo que no es pecado, entonces el intercesor, de acuerdo a esa diferencia, ahí va a ver lo que es justicia o injusticia. El intercesor es alguien que se inclina por la justicia. Pero muchas veces en el ejercicio de poder llegar y ver que hay injusticia, de hacer el ejercicio de la justicia, puede cometer errores, ¿verdad? Puede cometer errores. Hablaban de un perfil, creo que, bueno, hay un perfil de Jeremías. Bueno, ese no lo toqué, el perfil de Jeremías. La semana pasada no toqué este punto, pero el perfil de Jeremías habla de alguien que se frustraba. Jeremías era uno de esos que se frustraba, que iba a la presencia del Señor frustrado, porque veía que el pueblo no cambiaba, no recapacitaba. Jeremías tenía un mensaje poderoso, sí, de parte de Dios, pero no era escuchado ese mensaje. Él se frustraba porque no era escuchado. El intercesor se angustia por eso. Sí, quiero aclarar un poco acerca de esto, de que el intercesor, sí, y el profeta es algo, porque usted podrá decir, bueno, yo tengo un llamado de intercesor para orar y no tengo que ver con ser profeta, ¿verdad? Pero el profeta, el distintivo de un profeta es ser intercesor. Y ser intercesor es un distintivo de ser un profeta. Explico un poco acerca de eso. El intercesor es alguien que escucha la voz de Dios y a la vez intercede por Dios y escucha la respuesta de Dios, ¿sí? Entonces, es una de las características también del profeta. El profeta es alguien que habla de parte de Dios, pero para hablar de parte de Dios tiene que ser un intercesor. Es decir, el profeta es un intercesor. Nosotros todos estamos llamados a la intercesión. Todos nosotros estamos llamados a la intercesión, pero hay un ministerio en especial que se basa más en la intercesión que otros ministerios. Dios pone cargas en muchos de los ministerios. Por ejemplo, el evangelista viene siendo también alguien de intercesión, que ora por las almas, ¿sí? Alguien que ora por la humanidad. Entonces, todos los cinco ministerios, pastor, profeta, maestro, apóstol, ¿sí? Evangelista, todos deben ser intercesores. Pero el intercesor ya de llamado ya específico, el que llama al Señor a pararse en la brecha, ¿sí? Porque ya cuando hay un llamado específico para interceder, aquella persona se caracteriza más por estar intercediendo en todo momento, intercediendo por otro, en todo momento, intercediendo por otro. Así no le vaya a hablar a otro como le habla el profeta intercede, va y habla. El intercesor se limita a estar orando todo el tiempo orando, y hace a la vez un oficio también del profeta, siempre y cuando el Señor lo envíe a hacer algo, a hablar a alguien de parte de Dios, ¿verdad? El intercesor es alguien que siempre está en la presencia del Señor. Entonces, todas estas son cosas que las personas que de pronto no entienden acerca de la intercesión, van experimentando todo esto poco a poco. Sensaciones de frustración, de rabia, de impotencia. Uno de estos perfiles encontrados aquí en la Biblia, que encontramos en la Biblia, es Habacú, el perfil de el profeta Habacú. Habacú era alguien que estaba viviendo o experimentando cosas difíciles en medio del pueblo de Israel. Estaba profetizando en el tiempo en el cual estaba profetizando, veía tanta injusticia, veía una sociedad podrida, a una sociedad que cada vez se iba más al precipicio. Había tantas injusticias que el profeta estaba ya frustrado, amargado, y acude al Señor. Acude al Señor, el Señor le muestra una visión, le muestra algo, le muestra una visión, pero él va ante el Señor, va frustrado. Quizás usted va de pronto frustrado a orar, usted va acongojado, usted no va lleno de paz, usted no deja las cargas para ir a orar, sino que va frustrado. Ese es el carácter del intercesor. Cuando va frustrado, cuando va lleno de rabia y sabe que el Señor le escucha, pero hay cosas que no entiende. Hay cosas que no entiende el intercesor. Hay cosas que le van a frustrar tanto que le va a reclamar a Dios. Y es ahí cuando comienza una conversación de reclamo. ¿Y por qué reclamarle a Dios? ¿Acaso Él no es Dios para hacer lo que Él quiera hacer? Porque ¿quiénes somos nosotros para irle a reclamar a Dios? ¿Por qué? En el caso, por ejemplo, de Moisés, que se paró en la brecha a reclamarle a Dios también. Y es que Moisés, como enseñaba antes, Moisés tenía una intimidad con Dios. Cara a cara hablaba con Dios como un amigo. Reclamarle a otro amigo. Y vemos esto también en el perfil de Habacú, ¿sí? Lleno de frustraciones, lleno de cosas que veía, y que veía que la mano de Dios no se reflejaba, no se manifestaba en el momento. Y el profeta dice en el capítulo 1, el versículo del 1 en adelante, dice así, del 1 al 4. Leámoslo del 1 al 4. Habacú, del 1 al 4, capítulo 1, dice: la profecía que vio el profeta Habacú. Y el profeta dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Está aquí reclamándole. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Él estaba ya orando y no escuchaba la respuesta de Dios. No había respuesta de Dios. Y quizá usted puede estar orando y orando por algo, y usted no ve la respuesta de Dios. Y quizá usted ve las injusticias que hay, sí, en alrededor suyo. Lo que cometen con usted, las injusticias que cometen con usted o con otras personas. Y usted no haya respuesta. Y aquí el profeta se frustra tanto que le dice al Señor, le pregunta, ¿hasta cuándo voy a estar así? Clamando y tú no oyes. Y dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Había violencia, sí, había injusticia. Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Por qué me haces ver esto? ¿Por qué lo que hay es puro problema? Quizás usted tenga problemas alrededor y usted no haya solución, pero estoy viendo cada vez peor esto. Cada vez estoy viendo pleitos, contiendas, peleas, divisiones. Y estoy orando, pero yo no veo nada. Yo no veo respuesta de Dios. Y es que el Señor comienza a tratar con el intercesor, ¿verdad? El intercesor es alguien que muy parecido a lo que puede estar sintiendo Dios. Dios se indigna por causa de las cosas que están sucediendo. El intercesor se indigna también. Entonces, el intercesor es alguien con el carácter de Dios, pero que no lo entiende, porque quiere hacer las cosas de pronto a su manera. El intercesor quiere cosas rápidas, cosas momentáneas, de una vez, sí. La respuesta de una vez, sí. Y el intercesor, al no ver respuesta, entonces se frustra. Y muchas veces dice, ya no quiero orar, porque oro y no hay respuesta. Ya no quiero orar. Ya no quiero saber nada de esto, porque no veo cambios. Esa es una de las actitudes negativas del intercesor, ¿sí? Que cuando no haya respuestas, se cansa de orar ya y ve otra vez que la cosa está difícil y se frustra tanto que va entonces frustrado ante el Señor, va cargado ante el Señor, ¿sí? Esto le pasaba a este profeta. Y dice, por la cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. O sea, había tanta corrupción moral en el pueblo de que todo la justicia no se aplicaba. Era tanto la corrupción, había problemas y el profeta estaba en medio de eso, esperando una respuesta de parte de Dios. Y Dios le dice, mirad entre las naciones y ve y asombraos, dice el Señor, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Esto tiene que ver con que Dios, para castigar a su pueblo de Israel, para castigar a todas aquellas cosas injustas que Israel estaba haciendo, que cayó en idolatría, en rebelión, en muchas cosas, Dios decidió enviar a una nación como Babilonia para invadir a Israel, para que entrara en juicio. Y dice, sí, dice, porque he aquí, yo levanto a los caldeos. Los caldeos es lo mismo que Babilonia, sí, la región de Babilonia, la región de los caldeos. Nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Babilonia era una nación poderosa y que a través de Babilonia el Señor castigaba a otras naciones, hacía que otras naciones fueran enjuiciadas a través de esta nación, una nación bárbara, una nación que tenía el mayor ejército en ese entonces, un ejército poderoso, y que invadía nación tras nación. Entonces el Señor decidió usar esta nación como instrumento de juicio para su pueblo. Dice, formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que todos que los lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y los príncipes. De los príncipes hará burla. Se reirá de toda la fortaleza y levantará terraplén. La tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Ese era el perfil de aquella nación. Una nación temible, una nación terrible que usaba su fuerza para destruir, una nación pagana con un Dios pagano, ¿verdad? Esa nación Dios la usó como instrumento de justicia, como instrumento de castigo. Esa fue la respuesta que le dio Dios a Habacuc, que iba a ir una nación a invadir a Israel. Una nación totalmente ajena a las cosas de Dios. Es decir, el Dios usando al mismo diablo para castigar a su pueblo. Porque esta nación era una nación del diablo. Un rey, una nación que no conocía a Dios, que tenía su propio Dios, que atribuía su fuerza a su propio Dios y no a Jehová de los ejércitos. Pero Dios permitió todas esas cosas para castigar a su propio pueblo, ¿verdad? Ahí no había nada que hacer. Habacuc quería ver justicia, entonces justicia iba a haber, pero iba a haber justicia de esa manera. Primeramente haciendo juicio. Dios cuando hace justicia, la justicia va anticipada del juicio primero. Dios cuando va a hacer justicia en una persona, va a hacer juicio primero para poder entonces aplicar una justicia justa, una justicia verdadera. Justicia sin juicio no es justicia. Entonces el juicio lo que hace es limpiar. El juicio lo que hace es tratar. Es así como entonces Habacuc vino ya a cambiar el lenguaje. Y en el capítulo 2, versículo 1 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré, o sea, esperaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, o sea, la visión que le mostró el Señor, y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Eso le dijo ya Habacuc. Entonces, el profeta comienza entonces ya a sentirse un poco más tranquilo. El profeta, a través de eso que le muestra el Señor, siente un poco de tranquilidad, pero también ve de que las cosas que el Señor va a hacer, de la manera como el Señor las va a hacer, que la va a hacer es a través de un juicio, a través de una guerra. Ya no es que el pueblo se va a arrepentir. Ya no es que el pueblo le va a escuchar al profeta y entonces va a haber arrepentimiento. Y es aquí donde viene la otra parte del intercesor. Al ver esto, alguien pues puede llegar y asustarse, no viene un juicio para esta nación, viene un juicio para esta persona. ¿Y cómo hago? Yo voy a orar para ver si Dios frena ese juicio. Cuando Dios ha determinado un juicio para una persona, es aquí donde el intercesor, por mucho que ore, no puede hacer nada. Ya está determinado que Dios va a hacer algo en una nación, que Dios sabe que aquella nación no se va a arrepentir en el momento, y por eso envía un juicio. Porque ve de que es tanta la dureza de corazón de aquella nación, de aquella persona, de que ya es inevitable, viene un juicio. Y eso le pasaba a Israel. Dios había enviado profetas y profetas. Envió el profeta Jeremías también, profetas que profetizaron en ese tiempo para que Israel se arrepintiera. Pero Israel seguía en lo mismo, en su dureza de corazón. Israel no entendía, no escuchaba la voz de Dios, pero aquellos profetas sufrieron, intercedieron, aquellos intercesores estuvieron parados en la brecha. Pero van a haber momentos en que la ira de Dios es tan grande que el intercesor solo tiene que bajar la guardia y tiene que dejarse guiar por Dios, porque no puede, el intercesor no puede estar manifestando más misericordia que Dios. No podemos ser más buenos que Dios. Dios, cuando determina algo, tratar con una persona, no le meta la mano al asunto. Deje que Dios trate con esa persona, porque el trato, el juicio, es para bien y no para mal, sino para bien. El juicio de Dios es justo. En el juicio de Dios hay justicia. Eso es difícil de entender muchas veces. Aquí vemos, por ejemplo, en Jeremías, cuando Jeremías, un profeta que veía que venía el peligro, el Señor le hablaba: viene peligro, dile a estas personas que viene peligro, que viene peligro. Pero Jeremías, en su angustia, clamaba al Señor para que el Señor tuviera misericordia de ese pueblo rebelde. Pero fíjese que aún así ya el juicio estaba determinado. Y por mucho que el pueblo llegara y fuera a clamar, ya en el momento que ya el juicio estaba tan cerca, ya el Señor no iba a oír. Ya el Señor no iba a oír sus oraciones. Y dice aquí en el capítulo 14, el versículo 11 y 12 del libro de Jeremías. Capítulo 14, versículo 11 al 12. Dice: me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Eso se lo dijo Dios a Jeremías. O sea, no ores por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré. Yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Cuando llega a este grado de que el juicio está tan cerca, sí, ya el Señor va a cerrar sus oídos al clamor. El profeta estaba anticipando una oración, pero ya era demasiado tarde para algunos, o sería demasiado tarde para algunos que de pronto iban a buscar a Dios, que iban a hacer ofrenda, pero ya era demasiado tarde. Dice: cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Hay un tiempo de oración. Hay un tiempo que el Señor está esperando que nosotros le busquemos. Hay un tiempo en el cual el Señor está a la espera. Pero cuando ese tiempo ya se acaba, cuando ese tiempo ya no da para más, entonces el Señor cierra sus oídos, se aleja. Y cuando ya, entonces, la oración viene después de ese tiempo, en el tiempo en el cual Dios ya no está esperando, sino que Dios va a actuar, porque Dios se cansó de esperar a que la persona viniera a Él, viniera al arrepentimiento, entonces se cansó de esperar. Cuando la persona quiso buscar a Dios, era demasiado tarde, ya el juicio estaba determinado, ya había un decreto de juicio. Y una de las cosas que deben entender o que debemos entender como intercesores es que cuando Dios determina algo, hermano, no ore. Ya no siga orando porque el Señor ya no va a cambiar esa determinación. Cuando usted ve esa señal, cuando usted, el Señor le habla y dice, ¿sabes qué? No ore por esa persona. Yo voy a tratar con esa persona. No me pidas más por esa persona en cuanto a lo que tiene que ver con lo que tú anhelas, el bien para esa persona. Porque la voy a tratar con esa persona, voy a tratar su arrogancia, voy a tratar con su altivez. Y es así cuando el intercesor entonces entiende, ok, no voy a estar orando más por aquello, porque hay una respuesta de juicio. Eso pasó también con Habacuc. Habacuc dijo y se angustió, bueno, pero el Señor haz algo. Y el Señor le respondió, dijo, voy a enviar juicio. Por muy duro que sea el juicio o el decreto, no intervengas. Hermano, cuando nos metemos en el trato de Dios, sí, con una persona, usted termina arrastrado por ese trato. No se meta en el trato de Dios, en el trato que Dios tiene con una persona. Deje que esa persona sea tratada. El intercesor debe ser alguien que entiende los tiempos, entiende el tiempo de Dios. El tiempo para todo, dice la palabra. Así que, amado, amada que me escucha, este viene siendo la segunda sesión de este tema acerca de la oración intercesora, ¿sí? La oración intercesora. Y bueno, estaré semana tras semana siguiendo con más enseñanzas acerca de la oración intercesora. Dios les bendiga. Y que tenga usted una feliz semana. Dios le bendiga.